Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 18 minutos de la mañana del jueves 28 de noviembre, una fecha que suele estar ligada a la presentación del informe anual de Proyecto Hombre, que este año hace hincapié en las adicciones duales. Y es que, por lo visto, el 60% de los jóvenes que están en tratamiento por adicción lo son a más de una sustancia. Bueno, nos adelantaremos al contenido de este informe con la ayuda de Pablo Llama, que es psicólogo de Proyecto Hombre Madrid.
Coche viejo, porque me deja en cada camino, yo no lo quiero tener.
La Comunidad de Madrid acaba de abrir el plazo para solicitar ayudas en el caso de que decidamos achatarrar nuestro vehículo viejo, nuestro coche sin etiqueta ambiental. Unas ayudas que se incrementan notablemente si, además de achatarrar nuestro coche viejo, adquirimos un vehículo eléctrico. Los detalles nos lo va a dar Cristina Aparicio, que es la directora general de Transición Energética. Y los dueños de gatos estamos de enhorabuena porque el veterinario Santiago García acaba de publicar un libro en el que nos explica el porqué de esos comportamientos gatunos que muchas veces no comprendemos. Bueno, hablaremos con él en nuestra tercera hora de programa, justo antes de que nos acerquemos hasta el Circo del Sol, que ya está en Madrid, como todos los años por estas fechas.
Pues venga, venga, que pasen las secciones.
Venga, que pase, bueno, pasarán a lo largo de las próximas tres horas. Por ejemplo, hacia las 11:30 o así, llegará Begoña Tormo con De lo bueno lo mejor. O llega, por cierto, rodeada de estrellas. Luego nos cuenta por qué. Y en la tercera hora, casi para cerrar el programa, tendremos Curarnos en Salud con el doctor Sánchez Martos, muy involucrado en la campaña que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para prevenir y diagnosticar el cáncer de colon. En fin, que el mundo está como está y no se puede decir que sea como para darle aplausos. Por eso nos gusta empezar cada mañana con una buena noticia, a ver si por lo menos la moral empieza altita, aunque luego se nos vaya bajando. Nieves, cuéntanos, ¿cuál es la que has elegido hoy?
Venga, pues es buena noticia y curiosa, porque ha sido detenido el ladrón del calzoncillo.
¡Ahora eres el increíble Capitán Calzoncillo!
¿Pero qué me dice?
Sí, así, con un gallumbo negro en la cabeza, a modo de pasamontañas y con calcetines en las manos como guantes.
Pero si hombre está muy...
Sí, la cabeza. Este español de 40 años perpetraba sus robos.
Visto así todo de golpe y seguido, te vas haciendo una idea.
Sí, haciendo la idea.
Con un calzoncillo en la cabeza.
Ahí estaba, la Policía Nacional le arrestó infraganti después de robar dentro de una cafetería en Madrid. A la que te hemos pillado es que la policía llevaba ya tiempo detrás. Su objetivo principal era los restaurantes. Forzaba las persianas metálicas con un destornillador, las levantaba un poquito mínimamente y accedía casi rectando para evitar ser detectado. Y una vez dentro, sin hacer ruido, iba directo a las cajas registradoras y si podía, se llevaba las propinas.
También.
Claro, así, sin más. Evitaba cargar con objetos voluminosos para actuar rápido y no llamar la atención. Y como digo, los agentes le estaban siguiendo los pasos desde mayo, después de haber recibido varias denuncias de comerciantes en comisarías. En 5 meses, este ladrón de los calzones, que ya ha pasado a disposición judicial, cometió 5 robos con fuerza en distintos puntos del sur de la región, como Leganés y también en Madrid, en Puente y Villa de Vallecas.
Me encanta un señor que no lleva objetos voluminosos para no llamar la atención, pero en cambio lleva un calzoncillo en la cabeza, como si eso fuese lo más normal del mundo. Me encanta.
Yo creo
que era slip, ¿no?
Así, o sea,
soy
era
fan.
Boxer,
no, te...
¿no?
Claro, porque, no sabemos si son boxes.
Negros eran.
Madre mía. Bueno, ha sido detenido. Esa es la buena noticia. Gracias, Nieves. ¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Ay, un actor, pero sobre todo presentador peruano de nacimiento, pero afincado en España. Un hombre que entró en nuestras casas gracias a la pequeña pantalla.
Muchas gracias. Y gracias a ustedes por venir a jugar con nosotros al 1, 2, 3, respondo otra vez.
Kiko Ledgar, que no Ledgar, como nos empeñábamos en llamarle, el primer presentador del mítico 1, 2, 3, responda otra vez, que llegaba a España huyendo de la dictadura de Perú y con una larga trayectoria radiofónica y televisiva en su país. Su leitmotiv, si uno se porta tal como es y cae bien, te va a ir bien.
¿Por qué han puesto su nombre con piedras?
Por eso del ambiente. Kiko es peruano y ¿no te acuerdas de Machu Picchu?
Sí, claro, pero eso tiene muchos siglos, ¿no?
Kiko también, pero se defiende.
No fue fácil al principio de vivir a lo grande en Lima, residir en un pequeño piso con su inmensa familia, 11 hijos, nada más y nada menos, los que tuvo. De hecho, para ver a su padre debutar en la tele, sus hijos tuvieron que ir a casa del abuelo, que era el que tenía televisión, pequeñita, y por supuesto, en blanco y negro. Para colores, eso sí, los de sus calcetines, que nunca iban parejos, y otra de sus excentricidades, los relojes, llevaba 3 de pulsera.
Me llamo Kiko Ledgar, ustedes ya lo saben, lo que pasa es que no lo saben pronunciar.
Hoy Kiko Ledgar, que no Ledgar, que hasta se rió de ello en este tema musical, habría cumplido 106 años. Estés barbaridad. Donde estés, muchas felicidades.
Me llamo Kiko Ledgar, ya hasta que lo prendas se lo voy a machacar.
Bueno, y sabremos en nada, en unos segundos, qué frase ha elegido Clara Esteban. ¿Será motivadora? ¿Será de las que nos dejan pensando? ¿Será de las que no entendemos?
Bueno, hoy bueno, os voy a sorprender mucho. Venga. Nuestra frase de hoy no trata ni sobre el sentido de la vida, ni sobre el amor, ni nada tan trascendental, pero sí es algo que a casi todos los seres humanos en estos tiempos nos atañe, que es la ciberseguridad. Aquí va la frase de un experto mundial. El único sistema, esta es la frase, el único sistema informático seguro es aquel que está apagado en el interior de un bloque de hormigón y protegido dentro de una habitación sellada rodeada por guardias armados. E incluso así, tengo mis dudas. Esto para que nos relajemos y dejemos de preocuparnos
¿Cómo
por
he dicho? Por Dios. Bueno, esa frase es un tratado.
¿Qué te parece?
Completamente.
Apagado en el interior de un bloque de hormigón y protegido dentro de una habitación sellada rodeada por guardias armados y ni aún así está seguro. Jane Spafford, que es el gurú de ciberseguridad, nacido en 1956, conocido por ser uno de los pioneros en proteger todo lo que se refiere al mundo digital, es profesor en Purdue University, ha pasado décadas investigando cómo evitar a los hackers, que los hackers se salgan con la suya, es autor de montones de publicaciones sobre sistemas seguros y fue clave en los comienzos de Internet, cuando todo era un poco como el salvaje oeste. Además de tener una mente muy brillante, es famoso por su sentido del humor y su cercanía, es un tipo muy simpático, además de ser una eminencia, y por eso aparece mucho en los medios de comunicación estadounidenses, y si buscáis una foto suya en Internet, veréis que es un tipo con una apariencia muy afable, con barba blanca y con una fantástica colección de pajaritas. Siempre lleva una diferente. Así que ya sabéis que Gene Spafford, este genio de la ciberseguridad, nos da un consejo que nos puede o bien preocupar mucho sobre nuestros sistemas de seguridad informáticos, o bien pues decir, bueno, pues ya está, tiro la toalla, da igual lo que haga, porque los hackers siempre me van a acechar. Apagad pues vuestros ordenadores, metedlos en una habitación sellada, vigilada por...
Pero es como el número de la lotería que metes siempre. ¿Cómo se llama ese que tiene?
Anthony Blake.
Anthony Blake. Lo mismo, lo mismo. Llega Anthony Blake, haces todo eso, llega Anthony Blake y te destripa el ordenador.
Pues lo mismo, lo mismo.
Por
un hacker del
por
mentalismo.
Por eso Anthony Blake es súper millonario. Muchas gracias.
Hasta luego.
Sergio Martín Romo.
Hola.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué me cuentas?
Pues te cuento primero que tenemos acertante de la segunda intentona del sonido chónico.
Bien,
chónicos.
Hombre, estupendo.
Luego a las
estupendo.
11 resolvemos y damos el título de esa película que estábamos buscando.
Uy, qué bien.
Pero en el ratito de oyentes, hoy queremos que nos contéis lo más curioso, lo más raro que habéis visto en una carretera.
¿Cómo fue, en una carretera?
En una carretera, en una autovía, autopista. Sí,
carretera
por
comarcal.
Sí, por ejemplo.
La niña de la curva.
O en esa carretera comarcal, en la que te encuentras a un grupo de caracoles cruzando de lado a lado.
Por ejemplo.
A su ritmo.
Sí, sí.
O te encontraste, por ejemplo, a la tuna de arquitectura haciendo autostop, tocando ahí la pandereta para ver si lo escogías.
No.
O te adelantó a toda velocidad cuando te ibas a incorporar en la autovía el carrito de los helados. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Bueno, luego nos cuentas por qué se te ha ocurrido esta idea. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a estar con los vecinos del distrito de Latina. Vuelven a manifestarse esta misma tarde para solicitar al Ayuntamiento de Madrid el soterramiento del Paseo de Extremadura hasta pasada la Avenida de los Poblados. Además, solicitan que desaparezcan todos los pasos subterráneos para que los residentes puedan transitar por superficie. Con estas demandas, los colectivos vecinales han convocado una concentración a las 6:30 en el exterior del subterráneo de la Avenida de Padre Piquer. Allí nos vamos a encontrar en un ratito con ellos.
¿Y tenemos o no tenemos?
Tenemos.
Reto de agudeza mental.
Hoy es
de
mental.
Agudeza mental.
Y visual también, porque hay que verlo también.
Bueno,
hoy he descubierto el maravilloso mundo del triángulo numérico.
Ah, bueno, ¿en qué consiste
bueno,
esto?
Bueno, pues es una fórmula que uno tiene que descubrir. Una incógnita que falta en una serie. Bueno, pues unos le llamarán escalerilla de números, otros triángulo numérico, porque... En fin, parece un triángulo rectángulo. Bien, pues veréis, hay números, el 3, el 7, el 4, el 16, el 9, el 5, el 33, el 17, el 8. Muy bien, hay una serie de números y veréis uno de esos huecos, uno nada más, que falta con una interrogación y que debemos de poner ahí un número. Tenemos que saber qué número vamos a poner. No me lo saco de la manga porque hay tres posibilidades. Que sea el número 1... ¿El número 3 o el número 13?
Bueno.
Y es uno de estos tres, no puede ser otro. ¿El 1, el 3 o el 13?
Vale.
Entonces, bueno, pues tenéis que mirar y ver cuál es el que iría ahí. Tiene su lógica, ¿eh? O sea, quiero decir, tiene lógica.
¿Tú crees?
Sí.
Vale.
Y es más, es que a la 1 menos 5 te demostraré la lógica que tiene el que vaya o el 1 o el 3 o el 13 ahí.
Venga, estupendo. Pues todo el mundo a empezar
a
calcular y a ver dónde
estamos
está.
Estamos a finales de mes, hay que contar.
La lógica. Arroba buenos días OM si queréis jugar con Carlos a través de X Twitter.
O en el reto OM en Facebook.
Muy bien, a la 1 menos 5 resolvemos. Ya está, entonces, Carlos, va y viene, va y viene.
Contando los votos.
Los porcentajes, que muchas veces esto sirve de pista o de despista.
Estos días ha sido despista, ¿eh?
Sí,
porque llevo una semana 3 de 3. Vamos a ver si es 4 de 4.
Hoy te ganamos.
Siempre digo lo mismo.
Ya, bueno. Veremos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social, siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316, no importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, hay un porcentaje altísimo entre los jóvenes que están en tratamiento por adicción, que por un lado tienen adicción a más de una sustancia al mismo tiempo y por otro lado presentan una patología dual, es decir, que además de esa adicción que puede ser a las drogas, al juego, a las tecnologías, al alcohol, en fin, a todo este tipo de cosas, también padecen una enfermedad mental. Es una de las conclusiones del informe que cada año Proyecto Hombre suele presentar por estas fechas y que creo que ya está a puntito de salir. Nos acompaña ya Pablo Llama, que es psicólogo en Proyecto Hombre en Madrid. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Nos estamos encontrando con este problema, ¿no? Que la mayor parte de las adicciones, sobre todo si hablamos de gente muy joven, van asociadas a algún trastorno mental. Claro, la pregunta es, Pablo, ¿qué va primero? ¿La adicción que produce finalmente un trastorno mental o va primero esa posibilidad de un trastorno mental, aunque en principio sea muy pequeño o sea solamente una predisposición, lo que lleva a los jóvenes a hacerse adicto a alguna sustancia?
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Que saber si es antes el huevo o la gallina, ¿no?
Claro, digamos. Claro.
A veces es difícil responder, pero yo creo que lo que más nos interesa quizás es entender que lo que tenemos que hacer los profesionales es dar una respuesta integral, entender que hay una multiplicidad de problemas que tenemos que atender en esos casos, ¿no? Desde unos años a esta parte sí que vemos que la patología dual, es decir, como bien explicabas, que hay un trastorno relacionado con una conducta adictiva y a la vez algún otro tipo de trastorno mental de manera comórbida, o sea, es decir, a la vez, es muy habitual que empiece a aparecer. Ya en torno al 60% de los jóvenes que nosotros tratamos vemos que tienen este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, lo importante sobre todo es poder intervenir de manera integral todo a la vez, ¿no? Es decir, no se puede intervenir solo una cosa, ¿no? Porque si no, pues dejaríamos un poquito coja la mesa, ¿no? Lo que hay que hacer, sobre todo, es intentar, de alguna manera, empezar, sobre todo, por tratar lo que es la conducta adictiva y después un poco todo lo que tiene que ver con la patología mental. No intervenimos primero la conducta adictiva porque tenga que ser lo más importante, sino porque es lo más urgente. Es decir, si no se interviene la conducta adictiva, no vamos a poder ir al fondo de la cuestión. Es decir, si, por ejemplo, una persona que se siente triste, que empieza a tener síntomas depresivos, etcétera, empieza o descubre que el alcohol le calma y empieza a tener una relación de abuso de alcohol, pues si no quitáramos el alcohol no podríamos trabajar todo lo que tiene que ver un poco con la depresión en este caso, ¿no? Y así con muchas otras cosas.
Es muy curioso, también viendo vuestro informe, Pablo, ver a qué sustancias son adictos los que lo son, dependiendo un poco de la edad, ¿no? Adicciones en adultos. La mayor parte se la lleva el alcohol, que a ver si ya se nos mete en la mollera que el alcohol es una droga. Y una droga muy potente, además. En segundo lugar está la cocaína y en tercer lugar la mezcla de ambas. Mientras que si hablamos de jóvenes, de menores de 24 años, nos encontramos en primer lugar el cannabis, seguido del alcohol, la cocaína y la benzodiazepinas. Que eso sí que nos llama la atención porque pensábamos que quizá los adultos teníamos un acceso más fácil a todo lo que son sustancias químicas, ¿no? A medicamentos, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, efectivamente. Bueno, las benzodiazepinas, es verdad que el uso sin receta, por decirlo de alguna manera, de las benzodiazepinas, pues es bastante más común de lo que creemos, ¿no?
Sí.
Probablemente porque también, bueno, es verdad que tengo la sensación de que en muchos botiquines de cada casa, pues podemos igual encontrar benzodiazepinas pues al lado de analgésicos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, sí que sería positivo también un poco entender que hay ciertas medicaciones de tipo psiquiátrico que tendríamos que tener un poquito más vigiladas, ¿no? O por lo menos hacer un uso más adecuado, desde luego.
Bueno, hay otros países donde están preocupadísimos, como todos sabemos, Pablo, por otro tipo de sustancias que me da la sensación de que todavía en España no están causando demasiados estragos. Hablo del fentanilo, por ejemplo. ¿Tenéis en Proyecto Hombre gente que ya es adicta a esta sustancia?
No, aquí, como bien decías, todavía no se está dando. Es verdad que hay ya una epidemia en Estados Unidos, como bueno, creo que ya todos sabemos, ha habido bastantes reportajes periodísticos sobre el tema, pero es verdad que aquí no hay una epidemia de opiáceos ni ha habido un incremento significativo del consumo de opioides, ¿no? El fentanilo es un opioide, es un medicamento analgésico que tiene mucha potencia analgésica y que se utiliza sobre todo en ámbito hospitalario, ¿no? Es decir, después de una operación o lo que fuere, pues un poco para paliar el dolor, que además es muy efectivo, ¿no? Los opioides son un medicamento que se usan y que se van a seguir usando porque son muy, muy eficaces, ¿no?, como analgésico. Lo que pasa que después sí que en Estados Unidos se ha generado una epidemia, entre otras cosas, porque allí ya hace 20, 30 años, pues bueno, se empezó un poco a recetar opioides como analgésicos de una manera poco ética desde mi punto de vista. Y desde ahí un poco se ha generado un... se generó primero una demanda de ese tipo de droga o de ese tipo de medicamento y a partir de ahí pues se ha generado adictos, desde luego, y con las consecuencias que estamos viendo. Eso, en España en concreto y en Europa en general, no se ha dado.
Y crucemos los dedos.
Pues, por ahora no lo tenemos.
Bueno, perfecto. Pablo, desde el punto de vista psicológico, ¿se tratan todas las adicciones igual? Quiero decir, una adicción al alcohol o una adicción a la cocaína o una adicción a las nuevas tecnologías, por ejemplo.
Bueno, no se va a tratar igual. Yo diría que no se trata igual ni siquiera dos casos de cocaína.
La misma, la misma adicción igual, ¿no? En dos personas diferentes.
En dos personas diferentes, ¿no? Pero es verdad que las adicciones tienen cosas en común. Tienen cosas en común en el funcionamiento que tienen, ¿no? Hasta en el sistema de recompensa, en el propio cuerpo o a nivel hasta neurológico o a nivel de neurotransmisores, pues sí que comparten ciertas cosas, ¿no? Y sí, vemos hay ciertas cosas en el tratamiento que en casi todas las adicciones vamos a ir haciendo. Lo que pasa que, lógicamente, tenemos que individualizar, que es lo que hacemos en Proyecto Hombre Madrid, entender que cada caso tiene unas características concretas y desde ahí un poco proponer un plan de intervención. Pero claro, cuando hablamos de trastornos adictivos en general y bajo ese sombrero del trastorno adictivo metemos muchas cosas, ¿no? Desde los trastornos relacionados con sustancias a otro tipo de trastornos de adicciones comportamentales, etcétera, ¿no? Toda adicción tiene ciertas cosas que comparte, que entre otras cosas es la pérdida de control de la conducta, ¿no? Es decir, cuando la persona te explica, yo quiero no hacerlo, pero soy incapaz, o sea, soy como que pierdo la voluntad, ¿no? Esas cosas son muy comunes en todas las adicciones, ¿no? Es más fácil verlo quizás en las conductas relacionadas con sustancia, o nos cuesta más, o sea, nos cuesta menos imaginarlo en las conductas relacionadas con sustancia, pero un poquito más en las adicciones comportamentales. Pero en todos los casos se da, ¿no? Ese tipo de cuestiones que sí que, bueno, que tienen características similares.
Por cierto, ya que las has mencionado, ¿cómo son o cuáles son las adicciones comportamentales?
Bueno, la más conocida o la más clásica que ya nos acompaña desde hace muchos años sería la ludopatía, ¿no? La adicción al juego, ¿no? que sigue estando, que ya llevamos tratando desde hace muchísimos años y que ahora, pues bueno, debido a las diferentes plataformas, a las diferentes maneras de juego, casi se puede apostar a cualquier cosa a día de hoy, pues bueno, esto está generando también una mayor demanda y una mayor generación de problemas, ¿no? Que vemos y cada vez chicos y chicas más jóvenes, ¿no? Después había otras adicciones comportamentales que están empezando a aparecer, por ejemplo, la adicción a determinados videojuegos, adicción también a la pornografía, abusos en concreto de redes sociales, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver un poco con las pantallas, con la tecnología, la información y la comunicación, pues son problemas que están apareciendo ya desde los últimos años y que cada vez aparecen más como demanda de tratamiento aquí en Proyecto Hombre Madrid.
Fíjate, de esa memoria 2023, que es la que vais a presentar ya mismo y a la que nos estamos adelantando un poquito, llama la atención muchas cosas. Pero una de ellas, por ejemplo, si hablamos de personas adultas de a partir de 36 años en adelante, ¿cómo varía la adicción, digamos, predominante entre hombres y mujeres? Y me llama muchísimo la atención, hombres, por ejemplo, la sustancia principal es la cocaína, pero entre mujeres es el alcohol. Y fíjate que normalmente asociamos alcohol con hombres, yo no sé por qué, pero es verdad que tenemos como esa tendencia y sin embargo nos encontramos con que hay un mayor número de mujeres que tienden a hacerse adictas al alcohol que hombres que prefieren, o por decir, prefieren no es un verbo que yo creo que haya que meter, pero bueno, que acaban enganchados a la cocaína.
Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, es verdad que, mira, si vamos, por ejemplo, a las encuestas que el Plan Nacional sobre Drogas hace cada dos años, la encuesta Studes, que mide lo que consumen los chicos y chicas entre 14 y 18 años en toda España, nos habla de que ya hay más chicas que consumen alcohol que chicos a día de hoy. O sea, es decir, esta cosa de que los chicos consumen más, pues sobre todo en las drogas legales, tabaco y alcohol, eso ya no hay diferencias significativas entre sexos en cuanto a que hayan consumido alguna vez en la vida. Es más, ya son más las chicas que los chicos, ¿no? Entonces, esa parte sí que está. El alcohol está igualándose mucho, sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no? Entiendo que en las generaciones de más edad, pues todavía hay más consumo de varones, ¿no? Pero lo que ocurre sobre todo con el consumo de mujeres, y es una de las cosas que nos preocupa especialmente a los profesionales que trabajamos en este ámbito desde hace muchos años, es que a las mujeres les cuesta más pedir ayuda cuando desarrollan un problema de este tipo. Y les cuesta más pedir ayuda porque está más estigmatizado el consumo en las mujeres que en los hombres. Es decir, es muy común, por ejemplo, ver a una persona con un trastorno adictivo al alcohol bebiendo en un bar si es varón, y es mucho más común que la mujer lo haga en casa, en privado, a solas.
Sí. Desde luego que incluso en un bar, O sea, llama muchísimo más la atención una mujer tomándose un whisky que un hombre que...
Claro.
Incluso dependiendo de la hora puede parecer relativamente normal, ¿no?
Claro. Llama más la atención y además socialmente está mucho más estigmatizado, lo cual hace que a la mujer le sea mucho más difícil pedir ayuda, reconocer el problema, poder plantear que tiene un problema de este tipo, ¿no? Y entonces eso hace que muchas veces tarden mucho también en acudir a los profesionales o en pedir ayuda. Y además también la sociedad muchas veces también lo oculta. Es decir, hay muchos padres que piensan, no, mi hija no puede estar haciendo esto, ¿no? cuando quizás si fuera un varón, pues sí que lo se lo planteaban como posibilidad, ¿no? Y eso, pues bueno, es un problema, es un problema más, ¿no? Porque cuanto antes se acuda a intentar intervenir este tipo de cuestiones, pues mucho sufrimiento nos ahorraremos, ¿no? Así que sí, es una asignatura pendiente, ¿no? Intentar un poco que las mujeres, o sea, dar los medios y desestigmatizar un poco todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Fíjate, Pablo, cada vez se da más, digamos, más publicidad, o se da más a conocer el problema que conlleva el consumo de ciertas sustancias. Y en este sentido, ya para poner un poco el broche a esta conversación, teniendo en cuenta esta memoria anual que presenta Proyecto Hombre, ya mismo creo que la presentáis mañana, si la comparamos con años anteriores, ¿vamos bien o vamos mal? Quiero decir, ¿cada vez hay más personas adictas a algo o cada vez hay menos porque las campañas van haciendo su efecto?
Bueno, va habiendo movimientos, pero yo diría que cada vez existen más adicciones.
Vaya,
es verdad que en un momento, o sea, en el mundo tal y como estamos, ¿no? O sea, cada vez hay más posibilidades, ¿no? En general, ¿no? Más acceso a la información, más acceso a diferentes tipos de ocio, y eso, que es una cosa muy muy positiva, pues por otro lado también tiene una serie de riesgos, ¿no? Entonces, vamos disminuyendo ciertas adicciones, ¿no? Sobre todo relacionadas con sustancias, pero van creciendo mucho las adicciones comportamentales, ¿no? Debido un poco a esto, ¿no? A la diversidad de conductas a las que nos estamos enfrentando. Y a nosotros nos preocupa especialmente la demanda muy fuerte que tienen los jóvenes a día de hoy, a edades cada vez más tempranas, y la poca capacidad de gestión que tienen para enfrentarse a dicha demanda, ¿no? En cuanto a las redes sociales, al estar conectados, hiperconectados todo el tiempo, al estar respondiendo a ciertas cosas, al acceso a la pornografía a unas edades muy tempranas, ¿no? O sea, estamos viendo que se está poniendo a una generación, los niños y niñas que tienen ahora entre 10 y 15 años, les estamos exponiendo a muchos contenidos que no saben y no pueden gestionar. Y muchas veces los padres pues estamos un poco perdidos porque no sabemos un poco cómo ayudar, si a través de limitar ciertas tecnologías o asesorar o educar, por ejemplo, en educación sexual, ¿no? Creo que ahí me temo que vamos a tener problemas en los próximos años con estas generaciones, ¿no? Pero que quizás no tienen tanto que ver con adicciones a las que estamos más acostumbrados, sino con otro tipo de adicciones.
Bueno, pues ante cualquier duda, lo mejor es ponerse manos a la obra, ¿eh? Cuidado esto de, me parece que, pero voy a esperar. No, cuanto antes se atajen las adicciones, muchísimo mejor. Y para ello tenemos a profesionales como los de Proyecto Hombre que nos van a ayudar, nos van a asesorar y en un momento dado, hombre, pues van a estar ahí para ayudarnos o bien a salir nosotros mismos de una adicción o a que nuestros hijos no empeoren alguna de ellas si han empezado a tomar algún tipo de sustancia o a tener algún tipo de comportamiento adictivo. Pablo Llama, psicólogo en Proyecto Hombre Madrid, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese magnífico trabajo que hacéis.
Gracias a ti, Eli, y sobre todo por darnos la oportunidad de poder hablar de estas cosas que nos parecen muy importantes. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Pablo.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. Este viernes, el Partido de la Onda tiene dos partidos que no te puedes perder. Desde las 7 por el 106 de la FM, te contamos el España-Corea del Sur femenino, la penúltima prueba del año para la selección de Montse Tomé, y además el Fuenlabrada Betis de Primera Federación. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los vecinos del distrito de Latina vuelven a manifestarse para solicitar al Ayuntamiento de Madrid el soterramiento del Paseo de Extremadura hasta pasada la Avenida de los Poblados. Lo van a hacer de nuevo esta misma tarde y con ellos está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues ya estamos en el interior de este subterráneo que me estaba contando Antonio Francisco Ramírez, que pertenece a la Asociación de Vecinos de Aluche, que calculáis que a diario lo transitan más de 10.000 personas, ¿no?
Andamos en ese orden, sí. Porque hay que tener en cuenta que no solo son los vecinos de uso cotidiano, sino que hay unas paradas de las líneas de autobuses verdes que la gente lo coge aquí para ir a la zona de Alcorcón, Móstoles, y además el metro está cerca, con lo cual es un punto de intercambio importante.
Y esta tarde, decíamos, va a haber aquí una concentración, concretamente en este punto, porque no entendéis por qué después de todo el proyecto de soterramiento de la 5 no se va a suprimir un subterráneo de estas características con muchos años de antigüedad, que decís está deteriorado, que supone un punto también de separación de zonas del barrio y de un foco de inseguridad por las noches.
Evidentemente lo que acabas de decir es así. Es un punto muy importante de tránsito de un lado al otro de campamento con Aluche, aparte de la inseguridad que genera por las noches, aparte de los malos olores, es esa zona de paso importantísima tanto para ambos barrios como para la gente que va a los autobuses de intercambio verdes. Es el único túnel que va a quedar después de la primera fase de remodelación de toda el soterramiento de la carretera. Es increíble que no se piense en las personas. Se sigue pensando en los coches.
Hay en la actualidad 6 subterráneos, desaparecerán todos menos este. Y pensáis que el consistorio quizás lo incluya en la segunda fase, pero eso es vuestras dudas, ¿no?
Efectivamente, lo que hemos visto con respecto a un anteproyecto que ya se le ha enviado a una ingeniería para que haga los estudios, lo único que sabemos es comienzo en Padre Piquer, que es justo donde estamos, pero nadie especifica el tema de la continuidad con el túnel, que la puerta del túnel acaba a la altura de, sorprendentemente, de una biblioteca y una zona muy poblada, que está aproximadamente a unos 200 metros de aquí.
Os gustaría que todo se hubiera hecho en el mismo proyecto, porque van a ser evidentemente muchos meses de obras, y si se ejecuta finalmente esa segunda fase, estamos hablando de fechas como el 2032.
No se trata de gustos de los vecinos, de lo que nos gustaría. Se trata de sentido común y pensar en las personas. Acabas de ver a una persona mayor con una silla de ruedas por una rampa que hoy en día esas rampas no cumplen el porcentaje que admitiría el ayuntamiento para pasar por ellas. Son mucho más empinadas. Unos escalones que están de granito desgastados por el uso de las cientos de personas que pasan cotidianamente.
Cierto, y vemos a gente, bueno, con carritos de bebé, con carros de la compra y mucha gente mayor, evidentemente, o joven o cualquier ciudadano que evita pasar aquí por la noche porque ya ha habido sucesos desagradables.
Sí, efectivamente, la policía sería quien podría dar esta nota de prensa con más condiciones. Pero evidentemente está claro que no es una zona de tránsito para gente joven, para personas mayores. A partir de las 9 de la noche por ahí, más en un invierno, da miedo, es un problema. Supone una barrera para el barrio enorme.
Pues esperan muchos meses de obras, ¿no? ¿Cómo esperáis que se vaya desarrollando todo?
Esta primera fase son aproximadamente 2 años y pico, 3, hasta la época de las elecciones, que es cuando querrán acabar. Pero hay la segunda fase de la que hemos hablado antes, no sabemos. Si realmente eso se ejecutará a continuación, tendrá enlace en el tiempo, porque está condicionada por la operación campamento, está condicionado por los aportes económicos. Lo mismo nos podemos tirar otros 30 años. Entonces, claro, un anteproyecto no es garante de que eso se vaya a hacer como continuación inmediata.
Eli, estos son los argumentos de los vecinos para realizar esta protesta. Decíamos esta misma tarde aquí, a las 6:30, en este subterráneo de la avenida de Padre Piquer, el más transitado, decíamos, del Paseo de Extremadura, el único que se va a mantener después de las obras de esta primera fase.
Bueno, pues a ver qué es lo que va ocurriendo, porque supongo que esta no va a ser ni la... Bueno, no es la primera, pero desde luego no, seguro que no va a ser la última manifestación que protagonicen los vecinos. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, a partir del próximo día 1 de enero, cuando estrenemos el año 2025, ningún coche ni vehículo sin etiqueta de la DGT va a poder circular por la ciudad de Madrid. Incluso estamos hablando de personas que estén empadronadas, ¿eh? Como tengan un coche sin etiqueta, se acabó el circular. Bueno, coincidiendo con este horizonte, la Comunidad de Madrid acaba de abrir el plazo para pedir ayudas tanto para achatarrar coches sin distintivo como para poder comprar vehículos eléctricos. Son incentivos que vamos a conocer de primera mano con la ayuda de Cristina Aparicio, que es la directora general de Transición Energética de la Comunidad. Señora Aparicio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿de qué incentivos estamos hablando? ¿Qué incentivos van a tener los madrileños que tengan un coche sin etiquetas para ir y achatarrar su vehículo?
Pues mira, para esta segunda línea de ayudas que, como bien has mencionado, es la de achatarrar, ¿vale? A vehículos sin distintivo ambiental, tienen 4 opciones, ¿vale? Porque la idea que tenemos con estas ayudas es ofrecer a los ciudadanos diferentes opciones de movilidad sostenible. Entonces tenemos la primera opción, que es obtener, una vez que ha achatarrado el vehículo, 2.000 euros si se compra otro vehículo, que tiene que ser o cero, que es sobre todo eléctrico, o eco, que los eco, para los que no sean conocedores de mucho del motor, pueden ser también vehículos de gasolina, ¿vale? O sea, que no solamente se fomenta el coche eléctrico, que eso es importante. Tiene también la opción, otra opción, que es una ayuda directa de 1.000 euros, ¿vale? Si no se quiere comprar ningún vehículo. Otra opción, que es aprovechar el maravilloso transporte que tenemos en Madrid, y es obtener el abono transporte durante 3 años. Y una última opción, que es obtener un bono ambiental por un valor de 1.250 euros para que pueda utilizar los vehículos de car sharing que se encuentran en nuestras calles de la Comunidad de Madrid. Entonces tiene esas 4 opciones una vez achatarrado el coche.
Bueno, pues no está nada mal, teniendo en cuenta que con estos coches, con coches sin etiquetar, no vamos a poder circular por Madrid. Bueno, ¿hasta cuándo se pueden pedir estas ayudas?
Estas ayudas se pueden pedir hasta que se acabe el presupuesto y con fecha límite 31 de diciembre de 2026, con lo que todavía hay tiempo.
Bueno, una de las posibilidades que nos mencionaba usted es que achatarremos nuestro coche y que al mismo tiempo nos compremos un coche eléctrico. Es verdad que el coche eléctrico no despega, no está despegando en España. Por lo visto es necesario que se haga desde el gobierno central habló, están muy preocupados porque han intentado que se fomente el uso del vehículo eléctrico y no lo han conseguido. Y ahora, por lo visto, el gobierno está, hablo del gobierno central, está trabajando a contrarreloj en un plan alternativo que consiga un mayor impacto entre los ciudadanos y, de paso, le permita sortear a las comunidades autónomas. No sé si tienen ustedes noticia de este plan alternativo.
Pues entiendo que se refiere al MOVES 4, para que los ciudadanos entiendan, los programas de ayudas referentes al vehículo eléctrico se llaman MOVES, ahora tenemos el MOVES 3 y lo diseña el Estado. Y lo gestionamos las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, aunque sí he de reconocer que la gestión está siendo complicada, porque para que os hagáis una idea, los expedientes van y vienen con el interesado entre 4, 5, hasta 6 veces, ¿vale? Y son muchísimos expedientes. Entonces, resulta muy engorroso porque el ciudadano tarda mucho en recibir la ayuda, ¿vale?
Sí.
Entonces, es una problemática que se han identificado las comunidades autónomas, que se ha pedido al Estado que lo cambie y que vaya más por un modelo como el portugués, que son estos mismos fondos europeos, pero el interesado sale con la ayuda ya descontada directamente del concesionario, ¿no? Entonces, esto, la persona recibe al momento la ayuda, esto incentiva mucho y además quita mucho papeleo innecesario para la administración. Nosotros no tenemos noticias. Lo que estamos haciendo desde las comunidades autónomas y concretamente desde la Comunidad de Madrid es seguir pidiendo dinero hasta el 31 de diciembre, que podemos seguir pidiendo dinero y tramitar pues lo mejor que podemos, ¿no? Nosotros tenemos cerca de los 250 millones de euros en coche eléctrico. Implica que hemos concedido ya casi 200 millones de euros y pagado 90 millones de euros, ¿no? O sea, vamos muy avanzados. La Comunidad de Madrid diría que somos los más avanzados en pago, que es una buena noticia, pero sí que es verdad que hay mucho por hacer y ojalá que podamos ir a ese modelo portugués que realmente es el que funciona tanto para la administración, pero sobre todo para el ciudadano. Iba a mencionar que me parece importante lo que has mencionado, Eli, de vehículo eléctrico y en línea con estas ayudas. Sí que es verdad que el vehículo eléctrico es hacia lo que hay que ir, ¿no? Pero yo creo que es importante que esta transición sea ordenada, que no sea una revolución, sino que sea una transición ordenada para que cada ciudadano tenga la opción en cada momento de poder cambiar a ese vehículo eléctrico, ¿no? Porque el vehículo eléctrico no funciona para todo el mundo, más teniendo en cuenta que la mitad de los vehículos en España duermen en la calle, ¿no? Entonces, y que cada uno tiene unas circunstancias diferentes. Entonces, sí que creo que tiene que ser una transición ordenada. Sí que creo que hay que ir hacia el vehículo eléctrico. La Comunidad de Madrid ya matricula la mitad de los coches eléctricos de España, pero yo creo que hay que tener siempre en miras que los ciudadanos hay que darles soluciones para cada modelo de vida, ¿no?
Bueno, volviendo al tema de los coches que ya tienen unos cuantos añitos encima y que no van a poder circular a partir del próximo 1 de enero. Claro, yo sé que hay mucha preocupación entre gente, por ejemplo, que tiene movilidad reducida, que tiene coches adaptados, que les han costado un dinerito, adaptarlos y que en estos momentos pues se encuentran con que no van a poder circular o sí con estos coches. ¿Cuál es la opción? ¿Van a poder seguir circulando estos coches o también van a tener que cambiar por otros modelos a poder ser eléctricos?
Pues sí que es hay que concretar que las zonas de bajas emisiones que vienen por normativa básica, por normativa estatal, implican o incluyen a los municipios de más de 50.000 habitantes, con lo que no solamente es el Ayuntamiento de Madrid,
claro,
sino que cada ayuntamiento va a tener que sacar sus ordenanzas y cada uno pondrá específicamente lo que pide, ¿no? Pero en el Ayuntamiento de Madrid sí que, por lo que tengo entendido, que va más allá de la Comunidad de Madrid, tendrán que ser todos con distintivo ambiental, ¿vale? Entonces sí que tendrán que entrar vehículos, no hace falta que sean eléctricos, pero sí que no sean de los más contaminantes, de los más antiguos.
Bueno, este dinero que se va a dar desde la Comunidad de Madrid para hacer esta transición y para concienciarnos a todos de que hay coches, hombre, que ya no están, aunque pasen la UTV, pero ya no están para circular por ahí, que hay que achatarrarlos. ¿De dónde proceden exactamente? Quiero decir, ¿de nuestros impuestos o de los fondos europeos que mencionaba usted antes?
Para transicionar hacia el coche eléctrico, lo que es el MOVES 3, viene de fondos europeos en la totalidad. Y estos fondos que estamos sacando, estos más de 8 millones que estamos sacando, vienen de fondos directamente de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿cómo podemos pedirlos?
Pues a través de la página web de la Comunidad de Madrid, directamente, o vienen los códigos QR de toda la información que estamos dando, ¿no? Del Plan Mueve Madrid, si metes en Google te sale directamente. Hemos tratado de que, al contrario de como hemos mencionado, de las ayudas del MOVES, que sí que son más complicadas de pedir, se puedan hacer de manera bastante sencilla. Vamos a pedir muy poquita documentación y todo muy sencillo, ¿no? Entonces esperemos que podamos tramitar con una velocidad y con una celeridad muy elevada estas ayudas para que, no como pasa en la parte del MOVES 3, pero en este caso sí que pueda llegar el dinero cuanto antes.
Bueno, por último, señora Aparicio, si yo quiero cambiar mi coche con 200.000 años encima, lo quiero achatarrar, y a cambio, en vez de un coche eléctrico, me quiero comprar una bicicleta eléctrica, ¿también me van a dar ustedes alguna ayuda extra o no?
Sí, pero no hace falta que achatarres el coche. Tenemos dos líneas, ¿vale?
Muy bien.
Sí, hay la línea que hemos estado hablando ahora mismo, que es tenemos un coche viejo y lo achatarramos, y tenemos estas cuatro opciones, ¿vale? Y luego hay otra línea de ayudas que es diferente, pero que es compatible con lo que podría escoger las dos partes, que es directamente necesito un vehículo para movilidad urbana, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Es bicicletas, ¿vale? Bicicletas de dos ruedas, en el que damos un máximo de 600 euros. Luego los ciclos de tres ruedas con pedaleo asistido, que damos hasta 1.500 euros. Estos ciclos de tres ruedas los solemos ver por las ciudades como bicicletas de tres ruedas que tienen como un contenedor de carga, que son muy útiles para lo que es la entrega de última milla en las ciudades. También tenemos la opción de comprarnos un ciclomotor con un máximo de 700 euros. Las bicicletas de mano asistidas, que son estos vehículos que impulsa el usuario con pedales accionadas con las manos, ¿vale? Que somos los primeros en subvencionar este tipo de vehículo para personas con movilidad reducida. Y por último, algo que se tira más por la parte de innovación, que son los vehículos de hidrógeno, ¿vale? Que esto va a ir sobre todo destinado, o creemos que va a ir destinado, a taxistas, que aquí se subvenciona hasta un máximo de 20.000 euros.
En fin, que cualquier duda que tengamos al respecto, entramos en la página de la Comunidad de Madrid y ahí nos vamos a encontrar con todas estas posibilidades. Pero está muy bien, ¿eh? Ayudas para los que tenemos coches, a lo mejor con unos cuantos décadas encima, y hay que ir pensando en ir sustituyéndolo por otros bastante menos contaminantes, que además nos permitan circular por el centro de todas las ciudades, de absolutamente todas. Cristina Aparicio, directora general de Transición Energética de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.